Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
5 minutos pasan de la 1 de la madrugada en la dirección técnica Juan Carlos Varas y Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García, Bautista y Jesús García. Continuamos con la aventura del saber más.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
Hay un concepto que está ganando cada vez más relevancia, el de los superagentes de la inteligencia artificial. A diferencia de la IA convencional, estos agentes tienen la capacidad de aprender, adaptarse y tomar decisiones de forma automática, a una altura muy cercana a la que lo haría un humano en el mismo puesto de trabajo. En los próximos minutos te vamos a aclarar más sobre sus características, sus aplicaciones y el impacto que podrían tener en el futuro. Jesús, este es un avance revolucionario que está a punto de cambiar el panorama laboral y tecnológico. Según diversas fuentes, la compañía que está detrás de modelos líderes de IA generativa podría anunciar en las próximas semanas un desarrollo significativo. ¿De qué se trata?
Bueno, se trata de un paso más en la evolución de la conocida como inteligencia artificial débil. Que es, bueno, esto de ChatGPT y estas cositas que nosotros utilizamos, que repito, es inteligencia artificial débil todavía. Bueno, débil, está ahí en el camino de ser inteligencia artificial fuerte. Pero es que hay, en este caso, la empresa OpenAI, mediante su CEO a la cabeza, dice que ha creado un modelo, bueno, ha creado no, ha hecho evolucionar un modelo de inteligencia artificial, el cual pues ya tiene una respuesta que es mayor y más versada que los modelos de IA actuales. Una cosa que nos quede clara a todos. Los chats no son la inteligencia artificial. Es la tarjeta de visita de las empresas que tienen detrás a la inteligencia artificial. Yeah. Es más, estos chats están ayudando a entrenar modelos más eficientes de inteligencia artificial. ¿Cómo? Utilizando nuestros datos. Veréis. ¿Cómo aprende un modelo de inteligencia artificial? Existen tres formas de enseñar a un modelo de inteligencia artificial. Modo supervisado, modo no supervisado y después las redes neuronales profundas. Modelo supervisado. Modelo supervisado es aquel en el cual un programador a cada dato de una base de datos que introduce en un algoritmo de inteligencia artificial le da una etiqueta de entrada. Por ejemplo, una imagen de un perro le dice, esto es un perro. Otro perro de otra raza, esto es otro perro. Otro perro de otra raza, esto es otro perro. Así continuamente. Y de una base de datos. Y ahora dice después a esta inteligencia artificial, oye, te voy a poner una foto de un animal. A ver qué animal es. El algoritmo busca las etiquetas de todas las imágenes que le ha enseñado que es un perro, compara y dice, si tengo elementos de criterio con lo que tú me has programado, esto es una foca. Y realmente cuando te das cuenta que le has metido a esa inteligencia artificial una foto de una foca, con lo cual ha acertado. ¿Eso es inteligencia? ¿Débil? Sí. ¿Fuerte? No. Vamos al siguiente paso. Entrenamiento no supervisado. Un programador crea un algoritmo y dice a la inteligencia artificial, oye, yo no te voy a etiquetar las cosas. Quiero que busques patrones diferenciadores en todos los datos que te he introducido. Le das una cantidad ingente de datos. Todo eso de Big Data, que hace poco tiempo está muy de boga, pues todo esto es esto. Te dan millones de datos, ese algoritmo empieza a buscar y dice, ay, oye, en aquella foto que tú me has dado, resulta que hay animales que tienen un hocico así alargado, unas orejas, que unos son puntiagudos, otros no, y tienen cuatro patas. Estos son elementos diferenciadores. Y ahora yo le digo, ah, sí, mira, eso es un perro. Ah, vale, ya he aprendido que es un perro. ¿Lo ha aprendido la inteligencia artificial sola? Sí. Pero estos modelos no hacen más que eso. ChatGPT, le doy una información, le digo, hazme un texto, y me da un texto. Pero ChatGPT no dice, no me da la gana. Eso es inteligencia artificial fuerte. ¿Por qué? Porque la máquina aprende qué tiene que hacer o no en un momento en el cual a él, a esa inteligencia, le convenga. Todavía esa profundidad de inteligencia artificial no la tenemos. Pero eso sí, vamos evolucionando a este tipo de agentes. Por cierto, la palabra agente no es un policía, no es un señor vestido de uniforme. No. Se refiere a un modelo de inteligencia artificial. Y el hecho de decir que son superagentes es porque realmente la inteligencia artificial, el estado actual en el que tenemos, y ahora explicarlo de las redes neuronales profundas, que es muy interesante. La situación actual que tenemos de la inteligencia artificial es como con, si tuviera un niño de 2 años. Le estamos enseñando, dando ingentes millones de datos de todo lo que figura, de lo que circula por internet, y más de lo que nosotros usamos. Nos dicen, oye, toma, ahí tiene inteligencia artificial, ChatGPT, gratis para ti. ¡Oh, gratis, tío, qué guay! No. Todo lo que tú estás escribiendo lo estás aprendiendo. Aprende lenguaje profundo humano, el PLN, no PNL, sino PLN. Eso hace que la inteligencia aprenda, mediante esos algoritmos, cuáles son las palabras clave cuando tú escribes a la hora de redactar un texto o de hacer un prompt, una orden que le des al ChatGPT o a otro chat, o otro chatbot. Y de eso aprenden, y de eso se van formando. Entonces, estos superagentes, es cierto que tienen la capacidad de ir un paso más allá. Ya no solamente reciben una orden y dan un resultado, que también le puedes enseñar por refuerzo a una inteligencia artificial. Se aprenden por refuerzo también inteligencias artificiales, ¿eh? También aprenden por las redes neuronales profundas. Y no solamente eso, sino es que ya el modelo que tiene este segundo pasito más, ya ese modelo dice la cantidad de recompensas que quiere y cómo las quiere. Y eso sí es interesante, porque ya estamos empezando a enseñar a la inteligencia artificial a perseguir un objetivo. No que el objetivo te lo doy yo, sino persíguelo tú. ¿Cómo? Mediante el entrenamiento de redes neuronales profundas. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un cerebro allí electrónico? No, no. Son algoritmos, programas informáticos, que simulan la estructura y funcionamiento de una neurona, como lo hace nuestro cerebro. Y a partir de ahí, la enseñamos a hacer pasar información por esa neurona. Lo interesante es que esa información ya no es binaria. Esa inteligencia se está entrenando ahora, todavía no está llegando. Esa información no es binaria. Cada neurona electrónica, esa red neuronal profunda, lo que aprende es asignar un valor al peso de la información que pasa por esa red neuronal. De tal forma que, como hace nuestro cerebro, o mantiene lo importante o elimina una cantidad de información que no es relevante para nosotros. Eso significa que estamos enseñando a pensar, esta vez sí, con mayúsculas, a una inteligencia artificial. Y esa es la que viene, pero no esta. Esta sí es una evolución importante, pero esta no es todavía, ¿eh?
Bueno, es evidente que estos superagentes van a representar un salto cualitativo en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero a diferencia de los modelos actuales que responden a comandos específicos, ¿qué más se puede añadir sobre para qué están diseñados estos sistemas?
Estos sistemas están diseñados para abordar lenguajes complejos. Lenguajes complejos y multifacéticos, las dos cosas. Y actúan con autonomía para cumplir objetivos. No, como comentaba Jesús, no es el ChatGPT que nos ponemos y le decimos, pues yo qué sé, recomiéndame lo que sea, 2 películas, ¿no? Y te dice lo que sea. No, estamos hablando de algo más complejo. De algo más complejo que entre sus usos, por ejemplo, está el diseño de software para crear y probar aplicaciones desde cero, que es importante. Pues sabéis que todas las aplicaciones son alfa cuando se están desarrollando. Luego pasa un estado beta, que son de prueba, y luego ya finalmente se sube a la versión definitiva. Entonces esto también sirve de base de testeo, que es importante. Pueden servir, por ejemplo, otra función que pueden tener es para análisis financieros avanzados, es decir, procesan una gran cantidad de datos y evalúan riesgos en inversiones. También está bien. Hoy día muchos de estos superagentes también se emplean en casinos. En casinos, ¿por qué? Porque tienen la habilidad de analizar también un gran número de datos. Y esto, este número de datos es importante. ¿Qué más? Para la gestión logística. Planifican eventos, organizan viajes, coordinan múltiples tareas con una mayor precisión. Y hace que todo esto sea una ayuda sustancial. Es decir, si tenemos que de entrada nos van a ayudar a crear y a probar aplicaciones. Antiguamente, yo no sé si alguna vez habéis programado una aplicación en Android de cero, de estas que se utilizan en un móvil, yo sí. Y es fastidioso, es largo, ¿eh? Y te equivoca y le puedes dejar las tripas al aire o dejar puertas traseras. Hay que tener mucho cuidado. Esto te ayuda, esto es un ayudo en lo que nosotros decimos arquitectura de un programa. La arquitectura no es poner ladrillitos, ¿no? Sino la arquitectura es ver todas las ramas de programación y ver que están cohesionadas, que están como tú quieres. Claro, eso nosotros tardamos en hacerlo mucho. Pero ¿cuánto tarda la inteligencia artificial en revisarlo? Nada. Es decir, lo hace en cuestión de segundos. Y a ti te puede llevar días. Con lo cual, esto es bastante importante. Cuando, por ejemplo, hay inversiones de riesgo en bolsa. ¿Sabéis la bolsa cómo es?
Uf, la bolsa está fatal.
La bolsa está muy mal. Aquí hay veces que tú dices, bueno, yo quiero analizar cómo va tal empresa. Y te tendrías que poner con conocimientos en económica superior a ver la evolución de un determinado patrón económico dentro de un rendimiento bursátil. Claro, esto si no sabes es una paliza. Se lo metes a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial que comentaba Jesús. No otra. Y te lo da en cuestión de segundos también. Y te ha analizado paquetes de datos, que al fin y al cabo de lo que se trata, de paquetes de datos. Y esos paquetes de datos te lo ha hecho y te puede evaluar incluso inversiones, que es muy importante. Claro, cuando ya estamos también en la planificación de eventos, en organizar viajes o en coordinar tareas, también es importante, porque esa coordinación puede ser perfecta. Nunca mejor dicho. Y al fin y al cabo eso es lo que se quiere, aunque luego ya se saben que los eventos no suelen ser perfectos, son imperfectamente perfectos. Es decir, al final salen porque las cosas tienen que salir. Pero que también está ahí, también te ayuda. Y este avance no solo sirve para aumentar la productividad en sectores como la salud, la educación, la investigación científica, porque evidentemente tiene su aplicación, sino que también plantea, bueno, una serie de problemas de corte ético, de tipo técnico, que tienen que ver con lo que es el uso de estas herramientas. La tendencia actual de los modelos generativos a alucinar, vamos a ver, esto también los voy a explicar, cuando se dice en términos de inteligencia artificial alucinar, a lo que nos estamos refiriendo es a inventarse información. Seguramente, si algún oyente nuestro, nosotros mismos, hemos utilizado la inteligencia artificial, le hemos dicho, escríbeme sobre la Guerra Civil Española. Y bueno, ahí no te va a dar muchos errores porque está más o menos cantado, ¿no? Pero si le pone, háblame de los fenómenos paranormales en la Facultad de Bellas Artes, te puede sorprender muchísimo, ¿eh? Te puede sorprender muchísimo porque la verdad es que las meteduras de patas son impresionantes. Y cuando digo impresionante es porque hay que verlo, ¿no? Entonces con esto hay que tener cuidado, con el término alucinar de la inteligencia artificial, que es inventarse los datos. Y que sí es verdad que podrían ser hoy día un obstáculo a nivel de implementar este tipo de ayuda como agentes autónomos. Es decir, tú no lo... Ahora mismo están siendo supervisados. Todo lo que ellos hacen lo supervisa un humano. La idea, lo ideal, que el día de mañana lo hagan solito y que te den el trabajito hecho. Pero claro, a día de hoy no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay una parte de ellos, no todos, que tienden a inventarse esos datos.
Aunque OpenAI no ha revelado todos los detalles técnicos, se sabe que su objetivo es crear herramientas capaces de abordar problemas de manera más rápida y mejor. ¿Qué impacto podría tener en la economía y en el campo laboral en un ámbito global?
Bueno, para esto tenemos que estar preparados, porque es lo que nos viene ya. Y cuando digo ya, es ya. Que ya está aquí. Yo no es decir, no, dentro de 2-3 años... Ya. Ya tenemos que estar preparados. Ya está aquí. Claro, todo cambio genera primero un trauma económico y después una reorganización de la economía y de la riqueza también. Por supuesto que la inteligencia artificial, ahora mismo hay muchas empresas que están apostando por ella, no solamente creando, sino aplicándola a sus procesos empresariales. Y hay muchísimos chatbots que están publicitándolo para que detrás, la empresa que hay detrás, pues gane la publicidad necesaria para que después estas otras empresas le compren lo que realmente le venden, que no es el chat. No es chat, no es eso, no es lo que venden. Lo que venden es lo que hay detrás. Es cierto que el desarrollo de este tipo de algoritmo de inteligencia artificial va a ayudar mucho a las empresas. También es cierto que se ha de hacer con responsabilidad. Es cierto que va a cambiar mucho el panorama. Por ejemplo, las empresas de servicios, en cuanto a chatbots inteligentes para poder atender a los clientes, ahora mismo hay un algoritmo que he tenido la oportunidad de probar y que es impresionante. En primer lugar, porque le puedes poner la voz que tú quieras. En segundo lugar, porque tiene la inflexión de la voz de una persona que no le tiene narices de decir esta persona es un chatbot. No lo tiene. Y la tercera, porque puedes incluso calibrarle el nivel de empatía con el cliente. Algo que ya es...
Pero también, porque a mí cada vez que me responde una máquina me cachila más.
Claro, pero porque las respuestas son muy frías. En este caso es una...
No. A ver, la respuesta que sea... Es que no son respuestas. Es que te dicen las opciones para tú...
Claro, tanto de un carácter lineal pasa de un carácter secuencial a un carácter lineal.
Es que por lo menos que te hable qué es lo que quiere, le dices lo que quiere y rápidamente claro, pero que te hacen un cuestionario.
Pero te estoy hablando de, hola Pilar, buenos días, ¿qué deseas? ¿En este tono?
Bueno, me da igual, pero
si me da un momentito, se lo busco inmediatamente.
Pues me parece muy bien, si te dices, por ejemplo, cuando sí. has comprado algo en una tienda sí. y llamas a la tienda para cualquier cosa, ¿no? Si quieres, no sé qué, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesito hablar con el departamento de tal cual, no sé qué, para que me solucione una compra que he hecho y que tiene algún defecto, por ejemplo, ¿no? Y que rápidamente pues te ponga con ese departamento. No que haga un cuestionario de 5 opciones la primera, de otras 10 opciones la segunda.
Sí.
Cuando llega han pasado 2 minutos.
Muy tedioso. Bueno, pues es cierto que en cuanto
a... Voy a la tienda directamente.
En cuanto al servicio de atención al cliente, hay una gran cantidad de puestos de trabajo que van a desaparecer, pero no todos. Las empresas de atención al cliente dicen, oye, esto tiene que seguir siendo supervisado. Está claro que la primera, el primer frente de batalla va a ser la IA colaborativa, en este caso generativa más bien, en cuanto a la atención al cliente, pero tiene que haber detrás un equipo de personas que puedan solucionar aquellos problemas, que contingencias que no va a poder solucionar un chatbot, porque no va a tener manos ni pies para poder solucionarlo. Hay beneficios, esto va a generar quizá habrá personas que se dedican al mundo de la atención al cliente que dirán, guau, yo mi trabajo lo voy a perder. Bueno, todo es cuestión de hacer una reconversión también de esos puestos de trabajo. Yo lo que aconsejo a todas las personas que tengan algún, bueno, un trabajo que pueda estar en riesgos, que ahora mismo hay muchísimas posibilidades de buscar otras alternativas laboral, e incluso dentro del terreno de la inteligencia artificial, ¿eh? También hay posibilidades ahí. En segundo lugar, estos superagentes de la inteligencia artificial, pues podría también hacer una transición hacia una economía mucho más verde. ¿Cómo? Ya hay empresas de transporte que están utilizando la inteligencia artificial para reducir costos de desplazamiento, buscar las mejores rutas, reducir también pasos de los paquetes que llevan de un punto A hasta un punto B. En fin, hay grandes empresas multinacionales, incluso del transporte de mercancías, que están utilizando esta inteligencia artificial para mejorar su rendimiento y reducir así costos, contaminación y tiempo, que es muy importante. Claro, por otra parte, hay líderes políticos y empresariales que advierten que el uso desaforado de la inteligencia artificial puede llevar a un colapso de la economía. Y es cierto, decíamos aquí hace pocas fechas. Si todas las empresas adquieren inteligencia artificial para trabajar, los productos que hacen, ¿quién los compra? Si nadie tiene dinero para poder comprarlo. Es algo que no tiene sentido. Y en esta dirección es en la que ya hay reuniones a una gran escala, a un alto nivel, para tratar de articular esta consecuencia de la que posiblemente tenga la inteligencia artificial. Sam Altman decía: vamos de cabeza hacia una nueva era en la cual el ser humano podrá vivir con todo lujo sin necesidad de esforzarse. Y yo decía, vale, ¿y el lujo qué pasa? ¿Las empresas ahora se van a transformar de empresas que quieren ganar dinero a ONGs? Fabrico un coche, un ONG, para todo el que llega aquí, que haga falta un coche, ah, venga, yo voy al coche, para ti, para siempre. No, el tejido empresarial actual no tiene esa posibilidad de hacerlo. Con lo cual,
la brecha va a ser cada vez mayor.
Puede ser que sea la brecha mayor, pero yo vuelvo a repetir, las altas economías no son tontos los que lo manejan. No se puede decir, vale, yo...
Pero por eso te digo que la brecha va a ser mayor entre lo que son, o sea, lo que es el lujo, o sea, uh-huh, la gente que tiene dinero y los que no tienen, es que va a ser cada vez mayor.
Evidentemente eso es así, pero que está claro que la gente que tiene lujo lo tiene porque los trabajadores hacen que tengan los lujos y los que compran le dan ese dinero. Si no, no tiene sentido. Con lo cual, decir, voy a crear un edificio empresarial, una empresa completamente gestionada por inteligencia artificial, es una quimera, algo que no tiene valor económico hoy en día. Y las empresas lo saben. Por lo tanto, lo que están haciendo es tratando de incorporar inteligencia artificial para facilitar los procesos, pero no para eliminar la mano de obra humana, sino para facilitar los procesos y que esas personas se encarguen de otros procesos que requieran la labor de un humano, no la de una inteligencia artificial. Eso es lo que viene de aquí en adelante. Es cierto que en todo esto que yo he pintado muy idílico, hay sectores que van a perder una gran cantidad de puestos de trabajo. Es cierto. Como ocurrió con la reconversión industrial en su momento, va a ocurrir.
Se generarán nuevos, ¿no? Y se tendrá uno que actualizar.
Exacto.
Y reciclar.
Es la adaptación natural, he dicho esto entre comillas, al proceso empresarial que vamos a vivir en poco tiempo. Por eso decía, hay muchas oportunidades. Así que aquellas personas que piensen que su sector de trabajo está en peligro, que busca esas alternativas porque las hay. Y las hay porque las están poniendo para que podamos tenerlas y para que podamos cambiar ese trabajo.
Pues todo este entusiasmo por los superagentes, la verdad es que se recibe con cautela, por razones obvias. De acuerdo a los investigadores en este campo, José, ¿sería un desarrollo definitivo y perfecto dentro de la inteligencia artificial?
Hay problemas. Problemas para resolver, además, un periodo de plazo ya, porque hay problemas de fiabilidad y hay problemas de control, obviamente. Tampoco podemos tratar de llegar y pegar, como se suele decir.
Aquí cada uno va a hacer lo que le dé. Mirad tú, entiendo que es como todo en la vida. Claro. Hay quien se regirá, o sea, se dejará guiar por las normas, que se ponga a los límites, pero habrá otros esto que abusarán como, y pasarán como, de todo. Vamos.
Esto es como todo, ¿no? Porque a medida que se desarrolla esta tecnología, la pregunta clave es si los humanos podremos confiar plenamente en este tipo de herramienta para tareas críticas. Hombre, hoy día nos vamos a encontrar que hay inteligencia artificial que se aplica en quirófano. Eso es ahí, es una verdad única y inmutable.
Se puede operar ya a distancia.
Sí, sí.
Qué fuerte.
Hay programas de imagen que te hacen auténticas virguerías. Pero vamos, yo estaba probando hace poco uno que te creaba un estudio virtual. Te ponía a un señor o a una señora a dar el informativo y era perfecto. Era perfecto. Es decir, no notabas que era una voz cíclica que te iba diciendo la noticia.
No.
O sea, pero son programas que no son programas públicos, no son programas que tú te bajes del lector y vea, ya tengo. No. Son ya empresas que se dedican a eso, ¿no? Las texturas son perfectas, el movimiento son perfectos, las voces son perfectas y te quedas muy asombrado, pero claro.
Sobre todo cuando dices, uy, esa es mi cara. Porque acordaos de todos los que han dado su...
Sí, 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 su cara. Bueno, y hoy día ya hasta las voces, las voces la pueden clonar.
Sí, pero te tendrán que pedir permiso, ¿no? Está,
sí, pero ¿y el que lo hace sin permiso?
Pues lo mismo que el que pone fotografía sin tu permiso.
Va de cabeza a un juzgado, como el que pone una foto mía sin permiso, de cabeza a un juzgado, ¿sí? Y sabiendo que lo tiene todo perdido. Como eso ya no hace falta ni que se retrate, lo tiene todo perdido. Y con la voz es igual, porque te puede meter en un problema. Es que la voz de Jesús diciendo, yo maté a Manolete. Ya la hemos liado. Lo que os quiero decir que esto todo hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, de ahí a, por ejemplo, que la inteligencia artificial pueda, no sé, estar en un trabajo crítico, a nivel de importancia, ¿confiarías o no confiarías? Es que esa es la pregunta, ¿no? A día de hoy no hay fiabilidad. No hay para determinadas cosas. Si es verdad que se tienen en quirófano y demás, es cierto. Pero piano, piano. Es decir, con mucha calma. La era de los superagentes, si es verdad, de los superagentes de inteligencia artificial, ya no es ciencia ficción. En las próximas semanas podremos estar, por ejemplo, presenciando el cambio en el paradigma que transformará la relación con la tecnología y el trabajo tal y como la conocemos. ¿Empleos en riesgo? Es la pregunta. Hay una reunión preliminar con el CEO de OpenAI que estuvo con funcionarios estadounidenses para mostrarles el modelo que hace pensar en los potenciales riesgos que presenta el modelo de IA avanzado. Y bueno, OpenAI lo que quiere es, o dicen que lo que quiere es avisar del impacto que este desarrollo puede tener en el mundo del empleo, que evidentemente lo va a tener, porque si los agentes de inteligencia artificial acaban siendo tan potentes como alguno apunta, pues podrían reemplazar determinados puestos como analistas de riesgo o temas de analistas de seguro, o como Jesús decía antes, las típicas operadoras que te llaman para cualquier historia, que te puede llamar perfectamente un robot, no de estos teléfonos que te llaman últimamente, que te dicen aquello de te llamo de cómo es, del servicio de contratación de tal empresa, y es mentira, ¿no? Eso es otra cosa. Evidentemente sí, hay personas que son catastrofistas en este sentido, como Geoffrey Hinton, que ha advertido de los riesgos que plantean los agentes y el impacto que tienen en el mundo del empleo, pero bueno, en muchos de los casos está por ver. Es verdad que va a haber profesiones que se van a resistir. Tú imagínate que en vez de poner a una Pilar, a un José y a un Jesús, ponen a tres voces mecánicas que lo único que se tienen que limitar es a ir viendo un guión, ir locutando un guión de forma perfecta y magistral.
Además te hace la inteligencia artificial.
Eso ya está funcionando.
Sí, sí, está funcionando.
Ya está funcionando.
Están funcionando como están funcionando los
hay emisoras de radio en Estados Unidos que la mitad de la jornada, 12 horas al menos, lo hace inteligencia artificial.
Claro.
No lo hacen presentadores reales, por voz.
Y os podéis meter...
Suelen ser musicales, ¿no?
Musicales e informativos.
Informativos. Sí. Los informativos
programas de entretenimiento.
De variedades y eso,
no, es más complicado. Todavía no, pero programas que son más planos, uh-huh. más de guión, de, ¿no?
leer,
de guión puro.
De leer eso, un informativo.
Sí, digo, más lineales, ¿no? Programas uh-huh. son más lineales. Sí, eso hace ya, en algunas emisoras de radio ya están con inteligencia artificial.
Incluso
ya.
Lo que os comentaba antes, que es así, ¿no? Que es tema de presentadores virtuales, meterse en YouTube y buscar algunos ejemplos. Son brutales.
¿Eh? Es que yo, mira, hace un par de semanas empecé a estudiar la inteligencia artificial con detalle. Y la verdad que cada hora que leía me sorprendía más. Cada hora que estaba leyendo me sorprendía mucho más. La verdad que me sorprendía, pero también me hacía replantear que esto no es tan malo como nos lo están pintando. La razón es sencilla. Hemos dicho, estamos aquí hablando, el ser humano siempre tiende a buscar un culpable de todo que no es el propio ser humano. A ver, la inteligencia artificial es algo que estamos programando los humanos. Es más, en los algoritmos que con los cuales se educan a las inteligencias artificiales, aquellos grupos de datos, aquellos big data que se introduce, puede haber muchos sesgos. Y esos sesgos, la mayoría de esos sesgos lo provocan los programadores. Ha habido algunos modelos de inteligencia artificial que han discriminado a algunas personas por razón de raza. Y dice, ¿eso va a ser inteligencia artificial? No. Es que el programador que ha hecho, que ha metido el Big Data, esa gran cantidad de datos,
ha excluido.
A la hora de etiquetar, ha excluido a esas personas. Y lo ha dejado ahí.
Ese perfil.
Lo ha dejado ahí como el que no quiere la cosa, pero esto es un fallo. No, no es un fallo. Vuelvo a repetir. La inteligencia artificial es algo que ha programado el ser humano. Y algo que está educando y enseñando el ser humano. Con lo cual, el resultado será el que nosotros queramos que sea. Ni más ni menos. Esto no es que el mismísimo diablo ha venido aquí a la Tierra, se ha puesto un ordenador, ha programado un ChatGPT y ahora venga, ahí lo lleva. No. Lo hacemos nosotros. Y lo seguimos educando nosotros. Y le seguimos diciendo a nosotros lo que puede hacer y lo que no. ¿Que dentro de poco serán autónomos? Sí. Pero es como cuando nosotros tenemos un hijo. Al hijo lo educamos. Pero llega un momento en el cual tiene una edad en la cual son autónomos. Y nuestro hijo hará aquello que haya aprendido de nosotros como padre y de la sociedad que le haya tocado vivir. Ya. Y eso ocurrirá con la inteligencia artificial. Nosotros la programamos. Nosotros le diremos lo que tiene que hacer, lo que no. Nosotros le diremos cuáles son las barreras éticas. Y esa noticia que salen por ahí que dicen, una inteligencia artificial ha hecho no sé cuánto y ha dicho que el ser humano no sé qué historia. Otra que ha hecho no sé qué y le ha dicho al ser humano que ahí te pudras. Son programaciones. Y en su mayoría son noticias que están de alguna forma interesadas. Así que no seamos tan catastrofistas tampoco. Es cierto, tampoco le demos rienda suelta a todo, que no pasa nada con la inteligencia artificial, que haga lo que le dé la gana. Que eso tampoco es ni una punta. No tendremos que ir ni un extremo ni al otro. Quedémonos en el medio, que es donde está la virtud. Pero no empecemos a demonizar la inteligencia artificial, por favor.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Otro de los nombres propios detrás de la inteligencia artificial es Mark Zuckerberg, que elaborando la estrategia de su empresa en torno a la IA, y el panorama parece desolador, al menos para los ingenieros de software. ¿Por qué temen estos trabajadores por su futuro? ¿Es que está en riesgo, Jesús?
Esta noticia es la culpable de que la anterior haya anunciado lo de los superagentes. Este es el culpable, Mark Zuckerberg. ¿Por qué? La empresa Meta, desde hace un tiempo, sabéis que apuntó y apostó por el metaverso, que por cierto no está olvidado, ¿eh? Habrá noticia del metaverso en breve.
Va poco a poco.
Habrá noticia del metaverso en breve. Ya veremos, ya lo veremos. Bueno, pues este hombre, Mark Zuckerberg, dijo, vale, pues aparte de esto, paralelamente quiero crear una inteligencia artificial que realmente sea buena, sea potente. Y no ha creado un ChatGPT propiamente, no ha creado un chatbot, sino que ha dicho, no, primero vamos a probarla con nuestro propio sistema. Y lo que ha hecho es que ha creado un ingeniero de inteligencia artificial con conocimientos para programar. O sea, una inteligencia artificial que le dice lo que tiene que programar y te da el programa inmediatamente. O le dices que tienes que programar y además que lo implemente, lo programa y lo implementa. Esto es lo que ha provocado que el resto de empresas de inteligencia artificial hayan pegado un acelerón en la carrera para tratar de colocarse por delante de Mark Zuckerberg. Lo que pasa es que lo que ha conseguido Meta es que ese algoritmo de inteligencia artificial llegue a programar con una gran precisión y ha desplazado algunos roles de los trabajadores, los ingenieros informáticos que tiene Meta en su empresa. ¿Se puede pensar que esto es una evolución de la inteligencia artificial hacia un trabajo más autónomo? No, porque, de hecho, Mark Zuckerberg también lo explica, ¿no? Nosotros decimos, en este caso, a nuestra inteligencia artificial que queremos que programe. Él lo hace y lo implementa. Lo que nos ahorra son horas de estar delante del teclado tecleando esos códigos para poder hacer que esto funcione. Simplemente lo que le dice, pues necesito que haga un algoritmo para que ahora los me gusta los contabilice de otra forma distinta y ello te lo crea solito. O sea, que él ha creado una herramienta que facilita esos pasos para acelerar mucho más el proceso de programación de cualquier elemento, en este caso, en red social, de Internet. Y esto lo ha hecho Mark Zuckerberg y Meta. a ver cómo queda todo esto, porque la verdad es que la inteligencia artificial de Meta todavía no ha salido para probarlo todos nosotros los humanos, pero está ahí, está ahí, está próximo también a aparecer.
Bueno, esta es una noticia que puede caer como una jarra de agua fría, pero ¿es una información que ha aparecido por sorpresa, José Manuel, o hace tiempo que ya se sospechaba que ocurriría?
Bueno, la realidad es que toda esta gente trabaja en silencio, están ahí poquito a poco, y la idea lleva cocinándose ya varios meses en las oficinas de varias empresas tecnológicas, y probablemente ya en este año en Meta, así como en otras empresas, habrá una inteligencia artificial que efectivamente pueda actuar como un ingeniero de nivel medio, que está bastante bien. Y no son palabras mías, son palabras del propio Zuckerberg, que lo dijo en una entrevista, en el transcurso de una entrevista que le hicieron en un podcast. El jefe de Meta además añadió que aunque dichos sistemas serían inicialmente costosos, porque evidentemente esto tiene todo un gasto y un desarrollo, sí es verdad que también van a ser costosos de operar, porque las mejores en eficiencia seguirán a medida que la tecnología madure, es decir, a medida que la tecnología vaya siendo superior, evidentemente todo eso se va a ir reciclando, ¿no? Se va a ir mejorando, se va a ir adaptando y se va a ir haciendo que sean más ágiles. Yo esto lo comparo con los coches, ¿no? Es como comparar un coche del siglo XXI con un coche del siglo XX. Normalmente hemos ganado en aerodinámica, hemos ganado en potencia, hemos ganado en ergonomía, hemos ganado en seguridad. No es lo mismo conducir un coche de hoy de un coche de la década de los 70, por muy bueno que fuera. Entonces, y con esto va a pasar igual, va a haber una evolución típica en la que se van a ir implementando mejoras. Mejoras para optimizar la eficiencia, que seguirán con una ayuda tecnológica que hará madurar todo esto un poco más. Y otra compañía que ya lo hace, por ejemplo, Google, que afirmó hace unos meses que sus sistemas de inteligencia artificial del tipo Gemini, pero el Gemini superior, el Gemini Pro, no el Gemini usuario, generan ya más del 25% del código de la empresa. Está bastante bien, ¿eh? 25% de tira código tiene tela. Y luego ha sido, eso sí, esta gente lo tienen supervisado por desarrolladores humanos. Que todo esté bien, que todo está correcto, y de momento el nivel de incidencia es mínimo. Es decir, que lo que se está haciendo bien. Por tanto, esto avanza a pasos agigantados, y el día de mañana, yo estoy de acuerdo con Jesús, el día de mañana hay que tener los ojos bien abiertos a esto, porque esto puede cambiar todo lo que es el panorama, a todos los niveles.
Yo lo que veo que un sector de la población se va a convertir en analfabeto, igual que ha pasado con la informática, con ordenadores, móviles, se quedan fuera. Y en este sentido va a ocurrir exactamente igual. Jesús, lo cierto es que Meta está llevando a cabo esfuerzos similares a los de sus competidores. ¿Cuál es la posición de la IA de este conglomerado en comparación con la más usada hasta ahora, el ChatGPT?
Bueno, es prometedora, pero de momento no tiene una... Lo primero es que no ha salido al público. Estás todavía en fase beta y seguirá en fase beta. La razón es sencilla, porque el resto de competidores están sacando tanta cantidad de chatbots que Meta se está teniendo que reciclar constantemente para actualizarse y ponerse al mismo nivel. Algo que a Zuckerberg le preocupa porque quiere que su chatbot sea un poco más evolucionado. En este caso ha conseguido cosas prometedoras. Por ejemplo, la accesibilidad. Este chatbot va a poder incluirse en varias aplicaciones que utilizamos todos los días, entre ellas una de las más usadas, que es WhatsApp, que es de lo que hecho Meta quiere hacerlo. O sea, el primer implemento de la inteligencia artificial chatbot de Meta es en WhatsApp, porque le interesa mucho, ya que aquí es donde va a tener más popularidad. En cuanto a la calidez o al contacto, hay varias que están teniendo una buena interacción con los usuarios. De hecho, pues una respuesta de forma cálida, pues claro, por supuesto, aquí tiene, te ofrezco, palabras y frases que están siendo utilizadas, pero que poco a poco, conforme vamos evolucionando en el uso de estos chatbots, se nos queda frío. Damos cuenta que al principio es muy ilusionante porque hace una pregunta y te responde, no de manera mecánica, sino dándote una serie de énfasis en algunos términos que utilizan, en algunos momentos de del texto, pero te queda frío. Eso lo sabe Mark. Y Meta lo que está trabajando es en un modelo que dé una diversidad de respuestas mucho más cercana al usuario. No te puedo que le pregunte cómo has levantado o qué has hecho esta mañana, no. Pero que sea un poco más volcado con el usuario, que tenga más recorrido en cuanto a los vocablos, en cuanto a las palabras, más recorrido empático con el ser humano.
Sí, lo que comentabas antes, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que adolece de qué, de la falta de entrenamiento que todavía tienen los chatbots. Entonces, todavía cuando se hacen ciertas pruebas, hay momentos en los cuales te parece que es muy cálida, pero momentos en los cuales no. En cuanto a la cantidad de información que puede revelar la personalización de este chatbot de Meta, hay uno que le gana, además, de lejos, que es ChatGPT. Eso le preocupa también a Mark, porque mientras que ChatGPT, tú coges una conversación, un chat, y si te vas al anterior, al de hace 2-3 semanas atrás, puedes seguir preguntando y te recuerda la conversación, el de Meta no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque se ha pillado los dedos con la protección de datos. Y puede decir, ostras, qué tontería es esta. Si ChatGPT lo hace, también lo puede hacer Meta, Facebook. No. Cuando hubo aquel problema de la ley de protección de datos aquí en Europa y demás, apuntaba a Meta. ¿Qué ocurre? Que Meta corrió para tratar de solucionar este aspecto y que no le coartaran ni en Europa ni en el resto del mundo. OpenAI entró después. Sí, es cierto, tiene que atenerse a la ley, pero no corrió tanto como Meta. Entonces se dejó varias posibilidades, los cuales recibe una gran cantidad de información que ahora Meta no la está teniendo. Problema, que cuando tú te metes en ChatGPT y te metes en un chat de hace 2 semanas atrás, puedes seguir sobre ese mismo y recuerda lo que te respondió. En el de Meta no. Cada chat es nuevo y no recuerda el anterior que hayas hablado con él. Con lo cual, ese es uno de los puntos que no les gusta a los usuarios que han utilizado este chat de Meta. Está bien, es muy práctico en cuanto a la programación, en cuanto al trabajo gordo, sí lo es, pero en cuanto al trabajo fino de cara al usuario, que de todos los días, no está teniendo. Pasamos como Grok, el de X. Cortito con sifón.
Bueno, gordita con sifón estoy yo. ¿Qué digo yo en esta materia? Porque es verdad, o sea, que o te pones al día o te quedas obsoleta. Y no sé yo qué formas van a implementar para que el usuario, porque a ellos les interesa mientras más usuarios tengan, ¿no? En cualquier ámbito, pero para que sea algo intuitivo, sea todo mucho más fácil, ¿no? Y José, para llevar a cabo esta tarea informática y según el desarrollo actual del hardware, ¿qué estiman los técnicos de Meta sobre lo necesario para que esta IA tenga ese potencial?
Que hay que invertir. Hay que invertir mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Pero bueno,
mucho, ¿lo tienen?
Mucho, cienes, sí, y cienes y cienes de dinero.
Que tienen el dinero para invertir.
Mucho dinero están invirtiendo actualmente, por ejemplo, en desarrollar más tecnología en WhatsApp, en desarrollar más tecnología, hablo de Meta, en Instagram, en Facebook, que por cierto, vaya reaburrida.
Facebook
es aburridísima. Mucho, mucho.
Y ya será divertida, ya,
pero de momento, hasta que no llegue el cambio...
Pues la que funciona con nosotros.
Sí, pero...
Porque lo que es aquí,
pero
hay
que
muy
son,
poco
claro, pero que son...
Es por el perfil del
visto
usuario.
Visto desde una óptica de cambios que hayan hecho en los últimos tiempos y demás, la verdad es que no hay cambio. Está prácticamente, le cambian estéticamente, cambian cuatro cosas
si
que sirven para marearte.
Eso te iba a decir, si cambian cada dos por tres, pero, no vean, nos tienen locos.
Pero van a pegarle un lavado de cara importante.
Sí, y tanto.
Porque es que si no se lo pegan, va a ser un cementerio. Con lo cual, hay que a eso, ¿no? Va a haber muchos cambios. Pero Meta va a invertir millones para que su inteligencia artificial se desarrolle por parte de ingenieros autónomos. Y es que el anuncio forma parte de una estrategia de Meta para expandir su infraestructura en todo lo concerniente a inteligencia artificial. Zuckerberg proyectó una inversión, agarrado, que está entre 60 y 65 mil millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Y es poco. Que se habla pronto, pero eso solamente ese es el presupuesto para 2025. Solamente, que no es un presupuesto a largo plazo, que es el presupuesto para este año, vamos. Y bueno, es un pastel que se cree que va a surgir, que es lo suficientemente grande, dicen, como para cubrir una parte de Manhattan. Y Manhattan es muy interesante a nivel económico.
No, pero es la superficie.
Es la superficie, sí.
O sea, los servidores.
Los servidores.
Todos los chips de NVIDIA en la superficie de medio Manhattan.
Totalmente.
Esas son las redes neuronales profundas de las que he hecho anteriormente.
¿Y a dónde lo llevan? O sea, ¿a dónde las ubican?
A un terreno de daño, tienen ellos la sede de Facebook, que todavía no ha comprado, he hecho este terreno para esto.
¿Y dónde está?
Y ahí, está en Silicon Valley.
Y ahí le van a meter naves y naves y naves, sí, con cienes y cienes y cienes de ordenadores, que tú no quieres saber tú la de energía que chupa eso. O sea,
uf. Sí, sí.
¿Os acordáis cuando las criptomonedas?
Sí.
El chupón que pegaban en China.
Pues esto es peor.
Que esto es mucho peor. Esto es mucho peor. La criptomoneda ya es un juego de niños. Pero esto es mucho peor a la hora de mandar energía, porque son muchos ordenadores los que van a estar precisamente funcionando y haciendo de servidor. Y luego las instalaciones van a albergar cientos de miles de chips de NVIDIA, que son todos de última generación, que son esenciales para el entrenamiento y el despliegue de modelos de lenguaje. Y Zuckerberg reveló que va a equiparar con inteligencia artificial, con este tipo de chip, a casi 1,5 millones de GPU, una cifra que es muy alta si la consideramos con la de 2024, que es sensiblemente inferior. Y el CEO de Meta, bueno, pues parece haberse olvidado del metaverso y de otros proyectos que sangraban la finanza.
Dice eso que no.
No.
Lo han dejado aparcado.
Exactamente.
Sí.
El metaverso sigue.
Y se va desarrollando.
Interesa, claro, porque es el próximo campo de batalla.
Claro.
Y no hay campo de batalla interesante que se pueda quedar atrás.
Mira, ¿de qué forma te libras de la rigidez de la protección de datos? Con el metaverso. De esa forma te vas a librar.
Claro.
Y ahí es donde van a coger. Ahí sí que van a coger toda nuestra información a piñón, a saco. Nos van a sacar hasta el último detalle. Ahí, en el metaverso está, ahí está el truco. Con lo cual, Mark Zuckerberg sí está despistando al amigo diciendo, no, a mí el metaverso ya no me interesa. Esto lo voy a dejar ya aparcado. Mentira. No,
es una táctica que se hace precisamente para qué.
Yo no sé hace cuánto tiempo entraba en el Facebook mío personal. Es que no lo utilizo para nada. Lo tengo porque es la manera de tener el del programa. Sí, sí. Pero a mí no me va a coger nada.
No quiere decir que vayamos a estar todo el mundo enganchado al metaverso. Pero yo, por ejemplo, no lo probaré, pero no creo que tampoco me meta en el metaverso. Pero hay muchas personas que están deseando que el metaverso se haga ya factible. Y de ahí van a coger muchísima información. Pero muchísima información.
Desde luego.
Toda, prácticamente toda, sin que podamos decir que no. Porque eso sí, tú dentro de tu país te puedes mover con respecto a tus normas. Pero dentro de un país inventado, ¿qué normas hay? ¿Las de internet cuáles son? No, las de metaverso, perdona. Eso en cuanto a las redes sociales, lo que publican. No esto es distinto.
Esto es totalmente diferente.
Claro, con lo cual ahí sí que tiene un campo abierto Zuckerberg, pero importante, por eso por lo que no se va a olvidar de metaverso.
Pues ahí se va a enfocar y en el desarrollo de la inteligencia artificial, incluso el desarrollo de la inteligencia artificial ayuda al desarrollo del metaverso.
Claro. Claro.
Con lo cual, como ves, la jugada es rendita, pero primero tienes que desarrollar la inteligencia artificial.
Sí.
Y una vez que esté desarrollada, con lo que se tenga avanzado del metaverso, que se siga avanzando, que la inteligencia artificial ayuda. Con lo cual, como se suele decir, miel sobre hojuelas.
La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una realidad que nos rodea y el siguiente paso en la evolución de la IA parece que son los denominados superagentes. Estas entidades digitales prometen revolucionar industrias, trabajos y hasta la vida cotidiana. Aunque suena muy bien, plantea una pregunta intrigante y es si estamos listos para este cambio.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Tenemos por delante ya solo una hora, vamos a hablar con Xavier Guix sobre el problema de ser demasiado bueno que ha inspirado a la encuesta que se colgó en el canal de WhatsApp y donde se puso la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de persona te consideras? Las opciones eran tres: buena, neutra, mala. Y más de la mitad ha dicho que se considera una persona buena.
Yo neutro.
De las que han respondido, bueno, son 50 que han dicho que son buenas, neutras han contestado 13 y solo dos valientes o dos valientes han dicho mala, que son personas malas. O sea, tampoco es mira, ni tan buena ni tan mala.
Es un ejercicio de sinceridad, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
Si son malas, son malas.
Pero bueno, también, a ver, que yo creo que ni tan mala ni tan buena, ¿no? Salvo que sea, yo qué sé, un delincuente de cualquier nivel. Pues, Juan Carlos, ¿tú cómo te consideras? ¿Bueno, malo, neutro?
Malo. Juan Carlos es malote.
Es maluto.
Por cierto, al final del programa de mañana se va a poner otra encuesta en el canal de WhatsApp relacionada con algunos de los temas que se van a tratar la semana que viene. Ahora toca decirle buenas noches a José Manuel y a Jesús y darle las gracias por su extraordinario trabajo como cada fin de semana. Y a descansar, chicos. Aunque no vayáis muy lejos, vaya a ser que falle la conexión telefónica y pensando en algún tema que podamos tocar. Por si acaso, pero bueno, yo creo que Xavier está ya pendiente de hablar con nosotros. Pero lo dicho, no vayáis muy lejos. Ahora oímos algo de música hasta que llegue la información por parte de nuestro compañero Manuel Vicente, que nos va a contar lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y después de nuevo estamos contigo aquí en La noche más hermosa.
never happened. Well, girl, we need